Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12:30 minutos. Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes, día 9 de enero. Los viernes ya sabes que tenemos esa maravillosa costumbre de darnos una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga para saber qué se cuece y sobre todo en este primer programa, primera edición de esta temporada 2026 o este año 2026. Antes de entrar en materia, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber también a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia. Nos lo cuenta Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que se va a ir recuperando las temperaturas, tanto las diurnas como las nocturnas, hasta valores normales para esta época del año. Pero estamos en una semana que ha estado marcada por el ambiente gélido, poco habitual, en la provincia de Málaga. Por poner algún ejemplo, los oyentes, el pasado miércoles, el 7 de enero, se registraron valores bajo cero en diversos puntos del interior. La temperatura más baja la tuvieron en Fuente de Piedra con 3,7 grados bajo cero. Llegaron a marcar menos 3 grados y medio en Antequera y 1,3, menos 1,3 en Ronda. Y en la capital, porque aquí también fue un día muy frío, pues te diré que en el centro meteorológico, en la zona del Cónsul, se registró una mínima de 3,3 grados. ¿Te has preguntado cómo pasan estos días y sobre todo esas noches gélidas las 150 personas que viven en la calle aquí en Málaga? Esa es la cifra. Unos 150 sin hogar duermen cada noche en las calles de la ciudad, según los registros de Puerta Única, un recurso del Ayuntamiento de Málaga para atender a personas sin hogar, donde se valora, orienta y deriva hacia otros servicios a las personas sin hogar, ofreciéndoles alojamiento, comida o apoyo psicológico. Sin embargo, muchas de esas personas que no tienen un hogar en el que vivir rechazan ser acogidas en alguna de las 344 plazas que componen la red municipal, entre plazas propias del Ayuntamiento y otras de distintas entidades sociales. ¿Y qué lleva a una persona sin hogar a rechazar dormir bajo techo? Se lo hemos preguntado al concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, a Francisco Cantos.
Todas estas plazas tienen una mínima exigencia, son bajas, pero la tienen, en cuanto a respetar el horario, una norma de convivencia, unos establecimientos mínimos que garanticen que el orden y la acogida que existe en ese entorno sea real, ¿no? Entonces hay personas pues que a lo mejor someterse a esta disciplina, aunque sea muy básica, que son simplemente como respetar un horario, mantener una higiene, le hace pensar que pues que le limita su libertad de poder entrar y salir. Cuestiones tan básicas como fumar, por ejemplo, ¿no? Pues no se permite fumar en instalaciones interiores. Si alguna persona tiene una mascota, pues hay que encontrar un recurso donde puedas alojar la mascota. Si este recurso no la admite, pues también es otro problema.
Motivos que llevan a las personas sin hogar a no querer vivir en un centro. Como te decía, actualmente unas 150 personas viven en la calle en Málaga. Y te repito la pregunta que te planteaba antes. ¿Cómo pasan las noches cuando las temperaturas caen de forma tan notable como ha ocurrido esta semana? Lo que ocurre es que estas personas reciben ropa de abrigo, bebida caliente, por parte de la llamada unidad de calle, un trabajo que se hace durante todo el año, pero que se refuerza en días especialmente fríos.
Ahora mismo, bueno, somos más sensibles porque evidentemente hace más frío, lo notamos todos en general, ¿no? Pero es que este servicio se presta todas las noches, evidentemente, pues son noches frescas, bajan las temperaturas, entonces esos refuerzos, actuaciones se hacen a diario. Entonces, lo que reforzamos un poco más, si cabe, esa presencia.
Presencia de la unidad de calle, que ¿quiénes la conforman? Bueno, pues hay dos equipos que se desplazan por la ciudad en furgoneta. Cada equipo está compuesto por un enfermero, un trabajador social y un conductor. Ellos son quienes tratan con las personas sin hogar a lo largo de todo el año y también en noches frías.
La unidad de calle, que es una unidad especializada que está en el territorio dando vueltas por los barrios, esa unidad de calle se dirige directamente a las personas que no quieren, por distintas circunstancias o porque lo desconocen, no acceden al servicio de Puerta Única. Se la tiene también directamente de allí y a través se coordina unidad de calle con Puerta Única.
Bueno, pues es la realidad, Pedro, que hoy hemos querido conocer cómo pasan las noches las 150 personas que viven en las calles de Málaga cuando las temperaturas caen a niveles tan bajos como los que hemos tenido esta semana con mínimas de apenas 3 grados. Y más asuntos han detenido en Málaga capital a un hombre como presunto autor de delitos de malos tratos, amenazas, acoso y coacciones en el ámbito familiar y de violencia de género. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada del pasado 3 de enero en el distrito de Puerto de la Torre. Una llamada alertó de que una mujer estaba encerrada en la terraza de una vivienda para evitar una agresión por parte de su expareja. Fue entonces cuando una patrulla de la policía local se dirigió al lugar y comprobó que había una mujer y dos jóvenes en la terraza de esa vivienda. Al llamar a la puerta, uno de los jóvenes abrió, contó a los agentes que la pareja se encuentra en trámites de divorcio y que el hombre lleva un tiempo acosándola y amenazándola de muerte, por lo que unas horas antes puso esta mujer una denuncia que activó una orden de detención. Pero a pesar de la situación, el hombre se personó en el domicilio de la mujer, de su expareja, y accedió forzando la cerradura. Una vez en el interior, la amenazó de muerte, por lo que la víctima se refugió junto a su hija y su yerno en la terraza, mientras que el otro hijo en común también se encerró en su habitación por miedo a ser agredido. Los agentes localizaron al presunto agresor en el baño de la vivienda y fue detenido. Y un hombre de 44 años también ha sido detenido aquí en Málaga por la Policía Nacional como responsable de un tiroteo en el distrito de Palma Palmilla de, como decimos, de la capital. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 4 de enero y no hubo que lamentar heridos. En el lugar se habrían encontrado hasta media docena de casquillos de bala. Todo apunta a que el tiroteo fue consecuencia de una reyerta que ocurrió días atrás. El detenido sacó una pistola y abrió fuego contra una persona mientras la perseguía. Como decimos, finalmente no hubo heridos. Y una historia que estamos contando en la página web de COPE Málaga, donde vamos a poder ver el vídeo de la operación que te cuento a continuación. La Policía Nacional, en colaboración con agentes internacionales, ha detenido 34 personas en España, dos de ellas en la barriada de La Palmilla, en Málaga, que formaban parte de una organización criminal vinculada con Black Axe, la red transnacional de origen nigeriano, especializada en estafas y fraudes online en todo el mundo. La organización operaba principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle, que consiste en interceptar correos electrónicos entre empresas o entre un trabajador y su empresa, suplantando la identidad de alguno de los interlocutores para obtener datos y modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las víctimas lo detecten. Para ocultar el rastro del dinero, el entramado criminal hacía uso de una extensa red de mulas informáticas y testaferros distribuidos por toda la geografía europea. Estos se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas. Los agentes han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad, habría defraudado 6 millones de euros. Entre los arrestados, a los que se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo y tráfico ilegal de vehículos, se encuentran los líderes de esta organización, que ya han ingresado en prisión. Y ya pasadas las fechas navideñas, aquí en COPE Málaga estamos haciendo balance de cómo ha sido esta época del año para sectores que son pieza clave en la economía. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el comercio del centro histórico, cuyas ventas estimadas eran de un 5% superiores a 2024, pero finalmente no ha llegado a tanto, se ha quedado en un 3% ese volumen de ventas durante las pasadas fiestas. Hoy miramos a la hostelería, desde donde celebran los datos que deja diciembre, sobre todo en el ámbito laboral, con más de 115.000 afiliados a la Seguridad Social en Málaga, lo que supone un 3,5% más que en el mismo mes de 2024. La campaña de Navidad vuelve a colocar a la hostelería como el gran motor del empleo de la provincia, aportando casi el 70% del total de empleados que se dedican al sector turístico en la provincia de Málaga. Y en lo relativo al negocio, durante las pasadas fiestas, los menús de Navidad se han encarecido entre un 3 y un 5% y se han situado en un precio medio de entre 30 y 50 euros, según la Asociación de Hosteleros de Málaga, MAOS. Esta subida responde a la necesidad de hacer rentables los negocios ante la subida generalizada de los precios. Y en este viernes 9 de enero tenemos en Málaga una jornada con nubes. Es posible que llueva algo de manera débil en el interior por la tarde, poco probable que esas lluvias lleguen a la costa, y un día en el que, según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas máximas van a oscilar entre los 10 grados de Ronda y los 19 que se esperan alcanzar en Marbella. En la capital, el termómetro va a subir hasta los 17 grados, a esta hora está marcando 14. ¿Y qué nos espera para este fin de semana en la provincia? Bueno, le hemos preguntado al director del Centro Meteorológico de Málaga, a Jesús Riesco.
De estabilidad en la atmósfera, no se esperan precipitaciones para lo que queda de de semana y las temperaturas van a estar en valores parecidos a los normales para esta época del año, subiendo un poquito el fin de semana, tanto en el interior como en la costa. Por ejemplo, el domingo podemos tener máxima de 18 grados en Málaga capital, mínima de 9, y en Antequera pues en torno a 13 grados de máxima y 3 de mínima.
Y esta situación se va a mantener así hasta el lunes. Ya el martes podría llegar alguna lluvia a la provincia.
Va a ser una semana también en la que se van a producir al menos un par de descuelgues de depresiones en altura que van a hacer que se inestabilice el tiempo algún día especialmente, ¿no? Y probablemente ahora mismo los dos días de la semana próxima que más inestables pueden ser serían el martes y el viernes.
Pues Pedro, ya estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo y es noticia en este viernes el 9 de enero.
Estupendo, gracias Andrés. Cualquier cosa que suceda te la contamos enseguida, ya sabes. Y si no, todo esto y más a partir de las 2:20 en el tiempo de información local de esta casa. Vamos a la redacción de deportes para saber por dónde pasa la actualidad de este fin de semana en materia deportiva. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues mira, hacía ya tiempo que estábamos pendientes de que el Ayuntamiento de Málaga adjudicara el contrato del estudio para la ubicación del nuevo estadio de La Rosaleda. Finalmente, la empresa adjudicataria es una UTE formada por Técnica y Proyectos EPSEA, más conocida como TIPSA, y Fenwir Iribarren. El importe que tienen que pagar en las instituciones son 180.900 euros y ahora estas dos empresas, esta UTE tiene un plazo de ejecución de 13 semanas, 5 en una primera fase y 8 en la segunda, para determinar qué ubicación es la mejor para la construcción del estadio de La Rosaleda. Recuerdo esos 5 emplazamientos que ponía el ayuntamiento encima de la mesa: el actual emplazamiento de La Rosaleda y en Martirico, la ampliación de la universidad, la zona de la venta San Cayetano, la Gar de Oliveros y la Manzana Verde, que es en el entorno de Cruz de Humilladero, donde están las antiguas cocheras de la EMT. ¿Qué tienen de especial estas empresas? Pues estas empresas se han encargado, por ejemplo, de proyectos de remodelación del Santiago Bernabéu, de trabajo de ingeniería del Estadio Metropolitano, donde juega Atlético de Madrid, también de otros recintos como la Caja Mágica. También se han encargado de muchos estudios de estadios de Qatar del pasado Mundial del año 2022 y también del Sport Boulevard de Arabia Saudí. Así que 13 semanas estaremos muy pendientes en los estudios de esta UTE y vamos a ver cuál es el mejor emplazamiento. También recuerdo que el estudio no es vinculante, es decir, que el Ayuntamiento de Málaga luego podrá determinar cuál es la mejor ubicación, pero evidentemente si se contrata a esta empresa será para algo. En lo deportivo te recuerdo que el Málaga juega este domingo, que lo hace frente al Ceuta, que el Málaga va a buscar la cuarta victoria consecutiva, que el Ceuta es rival inmediato del Málaga porque ahora mismo precede al Málaga en la tabla clasificatoria y que si el Málaga gana estará muy cerquita si no se mete en puestos de playoff de ascenso. Recuerda que el partido lo podrá seguir en el tiempo de juego de Cope más Málaga este domingo a partir de las 4 en punto de la tarde. Y también hay baloncesto. Juega mañana Unicaja. Duro Miura el que tiene por delante el equipo malagueño. Se mide a las 6:30 en el flamante Rosarena al conjunto del Valencia Basket. Un Valencia Basket que está intratable tanto en Europa como en Liga CB, aunque en Europa, en Euroliga, en la máxima competición continental, ha perdido su condición de líder porque ayer cayó frente al conjunto del Mónaco, pero tiene un plantillón donde tenemos a dos exjugadores como Yankuba Sima y Cameron Taylor. Este último está en un estado de forma excelente. Sobre el rival, sobre Valencia, hablaba Ivón Navarro.
Muchas veces las dificultades que tiene jugar contra Valencia, además del físico, son un poco más mentales, ¿no? De no entrar en frustración, de gestionar esos momentos en los que, bueno, son un aluvión, ¿no? De puntos, de canastas difíciles, que haces un buen trabajo a nivel defensivo y aún así.
El partido, lo dicho Pedro, mañana el Valencia Basket Unicaja a partir de las 6 de la tarde en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Así que todo esto y mucho más te espero a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Muy bien, gracias Emilio. A esa hora más deporte y todo esto que te hemos contado también. Vamos hasta las carreteras para saber cómo se circula a esta hora. En la DGT está Salvador López. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento no tenemos ninguna incidencia registrada. Hasta ahora el tráfico fluye.
Estupendo. Gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro a esta hora?
Pues en la capital tenemos tráfico intenso ya en la entrada por Barincal desde la M20 y también en el entorno de Manuel Azaña, tanto en la entrada por la Infante como el acceso de Juan 23. También en la carretera azucarera entre el Orce, sentido M21, tiene tráfico intenso. En el resto niveles normalizados, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, David.
Nada, hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy hablaremos con la presidenta de Comercio Málaga para saber cómo ha ido la campaña de Navidad y cómo se presentan las rebajas. Iremos al mercado de Bailén para saber cómo van las obras de remodelación al inicio de este año 2026. Conoceremos también al premiado como mejor cocinero de Málaga. Te hablaré de un vino de la Axarquía que acaba de recibir un galardón. Y te contaré por qué una empresa chocolatera de Málaga ha recibido un reconocimiento al mejor producto de la provincia. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ceuta en COPE Más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Ingeniesur, SOS Animal, Cas Sierra Nevada, Guajira Relojes y DZ Cocinas.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Quince minutos nos separan de la una de la tarde. Hablaba antes mi compañero Andrés Atienza del balance del año 2025 en cuanto al comercio se refiere y hoy queremos hacerlo desde Málaga Comercio. La presidenta de esta entidad es Lorena García. Lorena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año nuevo a todo esto.
Igualmente, feliz año 2026.
Exactamente, que nunca sabemos hasta cuándo tenemos que seguir felicitando el año nuevo, en todo caso. Pero bueno, de todas formas, llevamos, creamos aquel que dice 9 días, así que todavía podemos entrar en esa felicitación. ¿Qué tal ha ido la campaña de Navidad para los comercios y comerciantes que componen Málaga Comercio?
Pues la verdad es que gracias al frío, sobre todo, la campaña de Navidad creo que se ha salvado y hemos tenido un balance positivo en estas Navidades.
Uh-huh. En todos los aspectos, quiero decir, cuando hablamos de frío siempre nos referimos a aquellos comercios que sobre todo se dedican a vender ropa. Llega el frío y se venden los abrigos, los guantes, las bufandas, etcétera. Pero ¿y el resto de comercios también de alguna manera se benefician de eso?
Bueno, la alimentación en Navidades sí o sí se tiene una subida de ventas porque todos queremos celebrar comidas con familiares, con lo cual son fechas de en que la alimentación de por sí siempre está bien y luego pues los regalos en los últimos años pues también siempre van por el tema de la tecnología. Entonces en general creo que la Navidad es una buena campaña para todos los comercios.
El otro día hablábamos llegaban datos de los comercios del centro que no estaban muy contentos con la campaña de Navidad porque se estimaba que iban a llegar a un 5% más de ventas y se ha quedado todo en un 3%. Yo no sé si en los comercios de vuestra entidad también estáis de acuerdo con esta previsión que no se ha cumplido.
Sí, en general, vamos, no ha habido una subida muy espectacular, pero el año 2025 llevaba un descenso continuado de ventas, sobre todo en el tema textil y calzado, que al menos se ha visto frenada en Navidad, con una mínima subida. No es que, ya te digo, que hemos sido optimistas respecto al camino que llevaba el año 2025, que ha sido, al final hemos cerrado con un descenso de ventas de un 2% aproximado, sobre todo, en el textil, calzado, lo que esa rama.
Uh-huh. En cuanto a las rebajas que acaban de comenzar, como aquel que dice, ¿cómo se presenta la campaña, Lorena?
Pues ha empezado, la verdad, muy tibia. Las rebajas tradicionales han perdido fuerza desde que se liberalizaron los periodos de rebaja y han perdido fuerza porque vivimos ahora mismo en un momento de continua oferta, descuento y los consumidores no saben ya cuándo están de rebaja o cuándo no estamos. Es una pena y por eso desde las asociaciones pedimos que se vuelvan a regular los periodos de rebaja, tanto por garantía para los consumidores, porque las rebajas tienen una serie de garantías para asegurarle que realmente lo que compran tenían un precio y iban a ser descontados, como para también los pequeños comerciantes que esta presión continua de los precios pues nos afecta mucho, porque no podemos llegar a esos grandes márgenes que tienen las grandes cadenas.
O sea que lo mejor para vosotros, para los comercios, digamos, de proximidad aquí en Málaga, sería que se acotara un poco el periodo de rebajas, ¿no?
Sí, que se volviera a establecer un periodo fijo en el que se pueden establecer rebajas con todas sus garantías, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué tal va, porque ahora, claro, decir rebajas desde el 7 de enero, ¿no?, que sería lo razonable, hasta
claro.
¿Qué fecha? No, porque no
los
sabemos.
Los pequeños generalmente vamos a seguir la tradición hasta el 28 de febrero.
Claro.
Y los grandes, lo que hablamos, ¿no?, hacen un par de semanas de rebaja y luego nueva temporada. En cambio, los pequeños comerciantes continuaremos con nuestro estocaje en rebajado hasta el 28 de febrero. Y eso sí, la verdad, aprovechando que está haciendo frío, pues todo lo que es textil y calzado pueden aprovechar, porque tenemos muy buenos productos y ahora muy buen precio. O sea que es una oportunidad para nuestros clientes de adquirir productos de calidad sostenible, además, a muy buen precio.
Está claro. Bueno, pues balance de la campaña de Navidad, previsión para la campaña de rebajas, en principio, que comenzó el pasado día 7, hace un par de días, y se prolongará en lo que se refiere al comercio de proximidad hasta el día 28 de febrero, hasta el día de Andalucía, y vamos a ver cómo va la cosa. Por cierto, Lorena, para terminar, cerrasteis el año 2025 con una firma de un acuerdo con la Cámara de Comercio, si no recuerdo mal. ¿Ese acuerdo para qué se ha firmado y a qué os va a ayudar, o en qué os va a ayudar?
Sí, pues hemos firmado efectivamente ese acuerdo con la Cámara de Comercio para seguir promocionando a los pequeños comerciantes, a los comercios de barrio, para ayudarlos en tanto en formación como en promoción, y que al final pues que vean todos los consumidores la importancia de velar por estos comercios tradicionales y por el comercio malagueño. Y para ello la Cámara pues nos va a ayudar en todos estos proyectos.
Uh-huh. Ese ha sido lo último prácticamente del año 2025. Como ya estamos en 2026, que acaba de comenzar, ¿cómo se presenta el año? ¿Tenéis algunos proyectos o algún proyecto en especial que vayáis a presentar o vayáis a poner en marcha en este año que comienza?
Estamos empezando a trabajar para el 5 de febrero celebrar el Día del Comercio en Andalucía, y estamos trabajando con la Cámara para hacer algún acto para celebrarlo, y luego pues campaña de eso, en general de promoción del comercio, para que sigamos estando en la mente de los consumidores, de nuestros malagueños, a la hora de hacer sus compras.
Está claro. Bueno, pues iremos viendo, y cuando nos vayamos acercando a ese 5 de febrero, pues volveremos a charlar para saber en qué va a consistir esa celebración, esa jornada del Día del Comercio. Lorena García, presidenta de Málaga Comercio, gracias por atendernos. Suerte para este año que acaba de comenzar y que todo vaya fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias.
Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues en Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10. Y con ello se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Estamos empezando el año 2026, llevamos 9 días de este año 2026 y ya queremos saber cosas y proyectos que se pusieron en marcha en su momento y saber cómo van en este inicio de año. Es el caso, por ejemplo, de las obras de remodelación del mercado de Bailén. Te hemos hablado ya en alguna ocasión de esas obras. Queremos saber cómo van a estas alturas de temporada y saber cuándo van a acabar, si hay una fecha ya prevista, y sobre todo qué queda por hacer en este año 2026. La presidenta del mercado de Bailén, de los comerciantes del mercado de Bailén, es Raquel Pozo. Raquel, buenas tardes y feliz año nuevo.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Oye, ¿cómo van las obras del mercado de Bailén? Cuéntame detalles.
Pues la verdad que ya está finalizado. Ya tenemos el mercado nuevo, sí. Queda nada, último detallito, pues hay compañeros que están volviendo, reajustando un poco los nuevos comercios a como sean, algunos han tenido que reubicar, pues bueno, están adaptando un poco pues mostradores y tal, pero bueno, que ya está finalizada por completo.
O sea, que quedan los últimos así. Detalles o los últimos retoques, como el que dice, ¿no?
Y que ya a modo más personal de cada comerciante, pero lo que es el ayuntamiento ya dio por finalizada la obra. Solamente nos queda, lo voy a decir por la radio, a ver si alguien me escucha.
Venga, aprovecha.
Que por favor, aprovecha. ¿Vale? Por favor, ¿vale? Porque nos pusieron unas placas solares muy bonitas, tenemos aire acondicionado y calefacción, pero por un motivo o por otro nunca termina de funcionar. Funciona, se rompe, hay problemas, entonces estos días de mucho frío, ese poquito de aire caliente que sale se agradecería bastante, ¿sabes?
Ajá.
Pero ahí estamos, un poco la lucha, porque cada uno pues echa las culpas de un sitio para otro, pero al final los que nos fastidiamos somos los comerciantes y los clientes que vienen al mercado.
Esas placas solares son parte de la obra del ayuntamiento, en todo caso, ¿hay que reclamarle al ayuntamiento que haga el favor?
Sí, vale. Forma parte de otro proyecto, pero bueno, también del ayuntamiento y los conductos de aire acondicionado y calefacción. Entonces, ya que tenemos algo pionero en un mercado, solo queremos que funcione.
Fenomenal.
Que pueda funcionar y tanto para, o sea, nosotros, la verdad que somos los que más sufrimos aquí los fríos y las calores, pero cuando entra un cliente que diga, hoy qué bien se está aquí dentro, ¿sabes? Eso la verdad que para nosotros también es algo muy positivo. Está y claro. Da pena que tenemos una instalación nueva y por un motivo o por otro nunca termina de funcionar correctamente.
Bueno, pues a ver si en el área de comercio del ayuntamiento, que es la responsabilidad o que tiene la responsabilidad de los mercados municipales, a ver si nos escuchan o escuchan a Raquel en este caso con esa reivindicación, hombre, que ya que se ponen las placas para hacer la cosa más sostenible, ¿verdad? El mantenimiento pues también hay que cuidarlo y tiene que funcionar para que los clientes estén a gusto y se encuentren con calorcito en invierno y con fresquito cuando llegue.
Ya, ya para completar, efectivamente, completar ya todo perfecto, porque tenemos, verdad, el mercado ha quedado súper bonito, todo panelado de misma manera, tanto por fuera como por dentro. A mí me encanta.
Eso ha implicado que haya algún...
de cara bastante grande.
Ajá. ¿Ha implicado eso que se abra algún puesto nuevo más o los que estaban son los que son?
No, de momento no. Es otra cosa que eso ya depende del ayuntamiento, el tema de la subasta. Tú para adquirir un puesto en el mercado o bien coges un traspaso de alguien que se jubile o tal, o tienes que esperar a la subasta que hacen los ayuntamientos para los mercados. Entonces no sabemos tampoco, no hay mucha información sobre qué fecha será, pero esperemos que sea pronto y que la gente se anime. Siempre bueno. Cuanto más gente seamos, pues mucho mejor. Más compañeros y más divertido todo.
Bueno, pues señores del área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, poner una solución a las placas solares instaladas en el mercado de Bailén, que parece que no funcionan como debieran, y a ver qué pasa con esas subastas y si tenemos fechas más o menos claras de cuándo se podría poner, en todo caso, a disposición de aquellos que quieran abrir un puesto en el mercado de Bailén. Pero bueno, nos alegramos que prácticamente el 90-95% ese mercado de Bailén ya está remodelado, aunque faltan esos detallitos de los que hablábamos, pero ya por lo menos están contentos los comerciantes y los clientes, sobre todo de este mercado.
Sí, mucho, mucho. Ha quedado bonito. Merece la pena todo el follón, porque como toda obra es un poco coñazo, pero después claro. Merece la pena y súper bonito. La verdad que todo muy nuevo, es otro mercado.
Pues nos alegramos muchísimo, a ver si ahora de aquí a poco somos capaces de poner la guinda con esos detallitos que nos acabas de contar. Raquel, gracias por atenderme, enhorabuena por ya bien. Tener el mercado casi casi a pleno funcionamiento con esas novedades. Gracias.
Sí, además la parte de los bares queda muy muy bonita, unos ventanales, da hacia la calle, bueno, Pelayo, Avenida Barcelona, ahí entre medio, muy bonito. Así que lo que pasáis por aquí y vais viendo cómo va progresando, que está todo muy muy cambiado y muy modernito.
Pues habrá que pasarse por ahí a ver cómo ha quedado todo y disfrutar un ratito de una cervecita mientras estamos viendo todo aquello. Gracias, Raquel.
Claro que sí. Venga, un beso.
Igualmente, hasta luego. Estamos a prácticamente menos de un minuto de la una de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo. Pero luego seguimos contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Así que no te vayas hasta ahora.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, cinco minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y, como sabes, hasta la una y media seguimos paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad. La semana pasada en este mismo programa hablábamos con el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, porque mañana se celebra una gala en la que se va a reconocer a los mejores restaurantes y profesionales de la provincia con la entrega de sus premios del año 2025. Bueno, pues en esa gala, entre los premiados, está el que se considera como, por lo menos por parte del jurado, al mejor cocinero. Es el que va a recibir ese premio. Él es el responsable de la cocina de El Chiringuito, un establecimiento familiar, podríamos decir, que se encuentra en la Axarquía malagueña, concretamente en Sedella. Y él es Víctor Hierrezuelo. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenos mediodías ya.
Buenos mediodías, efectivamente. Oye, enhorabuena por ese reconocimiento que te van a dar mañana, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro.
Bueno, El Chiringuito en Sedella. Empecemos un poco por los antecedentes. Tengo entendido que tú te has formado en sitios tan destacados del mundo de la gastronomía como Arzac, como Bardal o como Dama Juana, ¿no?
Sí, estuvimos en esos restaurantes trabajando y formándonos, aprendiendo de los que consideramos los mejores.
Claro, y ahora una vez que estás por ahí fuera y aprendes de los mejores, ah, tú dices, no, me voy a Sedella y allí es donde voy a seguir mi carrera, en un pueblecito casi casi pequeñito, de los más pequeñitos, no solamente de la Axarquía, sino de la provincia de Málaga. ¿Qué te ha hecho volver otra vez a Sedella?
Sí, bueno, heredamos el restaurante de mis abuelos. Al fallecer heredó mi madre el restaurante y nos vimos en la tesitura de o cerrarnos o poder venirme aquí y emprender un proyecto más que casi empresarial. Lo que a mí me convenció era poder hacerle un homenaje a ellos que fundaron el restaurante y pusieron las bases para lo que hoy en día hacemos.
¿Siempre se ha llamado El Chiringuito?
No, el restaurante se llamaba Bar Rafa.
Ah.
Lo que pasa que, claro, como mi abuelo al montar el restaurante no se hizo en el primer tiempo, no se hizo el restaurante como tal, sino que mi abuelo puso unos cañizos y unas barras de feria, pues al final lo que montó fue un chiringuito.
Claro. Sí, porque y, llama y la atención que el popular. Chiringuito es algo como muy de playa, ¿verdad? Y sin embargo vosotros se llama El Chiringuito algo que está en un pueblo de interior, ¿no?
Sí, estamos en un pueblo de interior de la Axarquía, como bien has dicho.
Está claro. ¿Cuándo te hiciste cargo definitivamente del Chiringuito?
Pues abrimos en febrero del 23.
O sea que relativamente hace muy poquito tiempo, ¿no?
Sí, muy poquito tiempo. Vale. Muy poquito.
Vale. ¿Y qué cocina es la que fundamentalmente se puede degustar en El Chiringuito?
Sí, pues trabajamos una cocina muy tradicional, con guisos tradicionales, sopas tradicionales, y no buscamos más que sorprender al público, sino que el que venga pueda comer bien, sabores reconocibles y le guste lo que hacemos. Al final cada vez se pierde más ese tema de los guisos, de los fondos, de las legumbres. Entonces intentamos hacer un poco la memoria gustativa que yo a nivel personal tengo en mi boca.
¿Gastronomía muy de la exarquía, por otra parte?
Sí, intentamos trabajar todo con recetas o bien malagueñas o bien de recuerdos que yo tenga de haber comido en casa.
Víctor, ¿hay algún plato estrella que me puedas recomendar de vuestro menú, de vuestra carta?
Bueno, ahí todo está buenísimo, pero yo no concibiría el restaurante sin esos callos con la receta de mi abuela.
Anda.
Que la verdad que es un plato contundente y muy rico.
Bueno, y en esta época del año, ese tipo de platos y con el frío que está haciendo últimamente, y en Sedella un poquito más baja la temperatura que en Málaga capital, sin duda será un plato que te lo pedirán mucho, ¿no?
Sí, claro, claro, eso es, entras en el restaurante y te bebes una copita de buen vino y te comes un platito de callo picantito, te recupera el cuerpo.
Está claro. Oye, ¿la carta varías mucho, la cambias mucho o más o menos la mantienes en los platos principales, etcétera?
No, hay una estructura como en un equipo de fútbol, hay una columna vertebral que no queremos tocar. Pero después lo que es la gran mayoría de la carta la cambiamos prácticamente a diario con lo que puedo conseguir en el mercado semanalmente. Ajá. No me gusta a mí encorsetarme en una carta fija, no me encuentro cómodo en ese aspecto.
Antes hablaba del vinito. Últimamente, claro, todos los restaurantes suelen tener grandes cartas de vino. ¿Tú también las tienes o te ciñes un poco al vino de, como se suele decir, del terreno, que es el de la zona de la exarquía?
Sí, tenemos unas pocas de referencias en nuestra carta, pero siempre recomendamos que ya que estamos en Sedella, probemos los vinos de esa maravillosa bodega que tenemos aquí en Sedella.
Que tiene un tinto, por cierto, que es una auténtica maravilla y que
sí.
A mí me encanta, por lo menos, ese tinto de Sedella, que se llama así, Sedella.
Se llama Sedella, correcto.
Exactamente, y que es una auténtica maravilla. Yo creo que es de esas cosas que tú dices, no puede ser que en la exarquía hagan un vino tinto con este sabor tan peculiar, ¿no? Bueno, pues últimamente en la exarquía están haciendo cosas que se salen un poco fuera de la común y ese tinto, sin duda alguna, es uno de ellos. Pues, Víctor, mañana te entregarán ese premio en el Hotel Miramar, así que allí estarás para recogerlo, ¿no?
Perfecto, yo si me dejas, simplemente sí. Quisiera agradecer no solo a los grandes restaurantes por lo que hemos pasado, sino donde de verdad nos empezamos a formar, que es en mi escuela de hostelería, en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona.
Hombre, por Dios.
Y agradecer a todo el personal de ese hotel, desde Manuel Guerrero, que es el jefe de cocina, Marta Pino, Javier Montero, Manuel Astorga, a las marmitonas que maravillosamente nos facilitaban el trabajo, Julia, Mari, Belén, y un abrazo muy especial para ellos, que no solo forman profesionales en la provincia de Málaga, sino que hacen una comunidad de profesionales muy buena. Sí, y hay que valorar muchísimo su trabajo.
Sin duda. Además, confirmo lo que dice Víctor precisamente por experiencia. Ya sabéis que a un programa de turismo que se hace en COPE Andalucía desde Málaga para toda la red de emisoras de la comunidad autónoma, como es Destino Andalucía, este año pasado, 25, se le otorgó el premio de turismo de la Junta de Andalucía y esa entrega del premio fue allí precisamente en el convento Santo Domingo de Archidona. Pudimos descubrir lo bien que trabajan y lo bueno que hacen de su gastronomía. Pues Víctor, gracias, sí. Enhorabuena, repito, y mañana te darán el premio, así que disfrútalo.
Pues muchísimas gracias, Pedro, y que tenga un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Nada, hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Ábrete, Sésamo. ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete, Sésamo! No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino nos preocupa en algunos momentos de este programa, de este espacio. Hablaba con Víctor Herrezuelo de ese vino de Sedella, ese tinto Sedella que se hace precisamente en esta localidad malagueña. Y es que la Axarquía está haciendo cosas realmente interesantes. De hecho, hay un vino, y fíjate, te estoy hablando de blanco, dulce, que acaba de recibir un premio precisamente de Sabor a Málaga. Es el vino Arillanas Terruño Pizarroso del año 2022, de una bodega que precisamente está también en la Axarquía, concretamente en la localidad de Sayalonga. Me refiero a Bodegas Ventomiz. Y su propietaria es Clara, a ver si lo digo bien, Vergeig. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
No sé si lo he dicho bien, pero...
Lo ha dicho perfecto.
Sí, me alegro
Clara,
mucho.
Sí, soy yo.
Oye, hablemos de ese vino que ha sido premiado, vino Arillanas Terruño Pizarroso 2022. ¿Qué tiene este vino dulce que califican de tranquilo con denominación de origen Málaga para que haya recibido ese reconocimiento por parte de Sabor a Málaga?
Pues es un vino muy especial. Casi puedo decir que es el vino joya de la corona de Bodegas Ventomiz. El nombre ya lo dice un poquito, ¿no? Arianas Terruño Pizarroso es un poco en homenaje al terroir que tenemos aquí en la Axarquía, que es de pizarra. Y eso le da unas calidades muy específicas a todos los vinos de Ventomiz, pero sobre todo también a este Terruño Pizarroso, que es un vino naturalmente dulce de moscatel. Y la moscatel es la uva protagonista de la Axarquía de Málaga. Nosotros estamos en el pueblo de Sayalonga, entre Sayalonga y Cómpeta. Y ese moscatel de la pizarra, bueno, es única. Le da unos vinos muy únicos que así también se consideran. Los moscateles de nuestra zona no tienen nada que ver con los moscateles de otras zonas de España o de fuera de España. Pues Arianos naturalmente dulce, tú lo has dicho, es un vino tranquilo porque no es fortificado, es un vino dulce que solamente tiene 13 grados de alcohol. Muchos vinos dulces que conocemos son fortificados, tienen alcohol añadido porque es parte de un proceso. Se añade alcohol para parar la fermentación, para quitar del medio la levadura. Nosotros tenemos otro proceso, paramos la fermentación en frío, con un choque fuerte de frío, bajamos la temperatura del mosto a 3 o 4 grados bajo cero y así... logramos tener un vino no encabezado, o sea, sin alcohol añadido. Ese vino tiene solo sus naturales, azúcares y alcohol. Bueno, toda una historia sobre...
Bueno, hay que reconocer que los que somos amantes del vino en cualquiera de sus propuestas, sabemos que cada botella de vino, cada vino, en definitiva, tiene su historia y a conocerla es una auténtica delicia, sin duda
alguna. Sí, estoy de acuerdo,
¿no?
Sí.
Así que hay que conocer la historia del vino. Pero más allá de este vino premiado, ¿qué otras cosas hacéis en Bodegas Ventomiz, Clara?
Pues justo lo que también acaban de hablar ustedes es que también hacemos, por ejemplo, un tinto, hacemos vinos blancos secos de moscatel y hacemos un rosado de 100% rome. También la rome es uva autóctona de la Axarquía de Málaga, que somos varias bodegas que estamos recuperando esa variedad autóctona, también adaptada a las condiciones difíciles que tenemos en esta zona. Y Sedella, por ejemplo, también la uso, la usa. Entonces, la romé es uva tinta Y nosotros, bueno, desde el principio de darnos cuenta de las calidades de esa uva, estamos dedicándole a un 100% rosado. Okay. Se llama así Arianas Romé Rosado.
Qué bueno, pues la verdad que tenéis una variedad importante, digo, para estar en la exarquía donde la mayoría de las veces, bueno, de hace unos años a esta parte se están haciendo cosas realmente interesantes en cuanto a tintos, a blancos y a rosados, como tú dices, que se salen fuera de lo que son los vinos habituales de la exarquía, esos vinos dulces, ese vino del terreno, ¿no?, que se llama.
Sí.
Y que conocemos todos.
Sí, ya ha cambiado mucho últimamente. Ha cambiado bastante.
Un trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación, digo, que estáis haciendo mucha gente, que os habéis afincado en la zona y habéis querido aportar cosas nuevas, y eso os está trayendo muy, muy buenos resultados, ¿eh, Clara?
Sí, sí, esos vinos no solo se venden por aquí, ni solo en Málaga, ni solo en España, también se exportan y están teniendo bastante éxito. Hombre, somos una bodega boutique, somos una zona no tan famosa fuera de nuestra Málaga, pero poco a poco están ganando bastantes premios nacionales e internacionales, y también está creciendo la fama de nuestra zona, y yo me alegro mucho porque eso es importante, es importante, sí.
Una bodega boutique la vuestra, que no solamente se dedica a comercializar y a elaborar vinos, sino que también tenéis un poquito de enoturismo, hacéis catas, y tengo entendido que incluso si se reserva, se puede incluso comer en vuestra bodega, ¿no?
Sí, 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 desde hace casi 15 años. Uh-huh. Sí, el enoturismo es un factor, un elemento muy importante de nuestra bodega. La gente viene a hacer la visita guiada, catan los vinos y efectivamente se pueden quedar a comer. Yo soy responsable de la producción de los vinos, y mi marido, André, es el jefe de cocina.
Todo queda en casa.
Sí, eso es. Somos un buen maridaje.
Un buen maridaje, efectivamente.
Y él y su equipo, pues, elaboran menús en torno a los vinos. Vale. En total ya tenemos un portfolio de 11 vinos. Y ellos hacen menús, un menú de 3, de 5 o de 10 platos, y cada plato está creado pensando en el vino.
Qué bueno.
O sea, en nuestro restaurante no es tenemos un plato y buscamos un vino, es al revés. Uh-huh. Tenemos los vinos y los cocineros tienen que intentar encontrar buena armonía entre ese vino y un plato.
Qué maravilla. Pues quedaros con ese nombre, Bodegas Ventomiz en Sayalonga, no solamente por ese maridaje tan especial, tener un vino y buscar la gastronomía alrededor de ese vino, sino porque además podéis probar ese vino Arianas Terruño Pizarroso 2022, que ha tenido un reconocimiento por parte de Sabor en Málaga como mejor vino blanco dulce, tranquilo, con denominación de origen Málaga. Clara, gracias por atendernos, enhorabuena por ese reconocimiento y seguiremos en contacto. Gracias.
Muchísimas gracias a tu equipo, Ergo.
Gracias.
Vale, adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Menudo viaje por la exarquía que estamos haciendo hoy desde el punto de vista gastronómico. Hemos ido a Sedella para hablar con Víctor Hierrezuelo, el cocinero de ese restaurante El Chiringuito en Sedella. Hemos hecho parada en Sayalongo en las bodegas Ventomiz, y ahora nos paramos en Benajarafe para hablar con otra de las personas que va a ser premiada mañana, va a recibir ese reconocimiento por parte de la Academia Gastronómica de Málaga. Premio al mejor producto o productor, que ha ido a parar a Maichoco. Maite Sánchez, responsable de Maichoco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Enhorabuena por ese reconocimiento.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, como siempre suele ser habitual, esos premios os lo dan precisamente por ese taller artesano que tenéis en la zona de Benajarafe y desde donde hacéis pues eso que llamáis el Bintubar, ¿no? Recuérdanos, ¿qué es eso del Bintubar, Maite?
Bueno, nosotros decimos que Bintubar es trabajar desde la semilla de cacao. O sea, nosotros recibimos cacao fino de aroma, tostamos ese cacao y lo transformamos en chocolate. Y es una filosofía, ¿no? Porque detrás de todo eso hay un origen al que miramos, ¿no? Cuando pagamos más por esos cacao finos de aroma, ¿no? Y hay un traer desde ese origen esos aromas naturales del cacao, ¿no? Y que tanto nos muestran, ¿no? De su origen, de su variedad genética del terreno, ¿no? Y son cacaos con muchos aromas y nosotros trabajamos de esa manera tan artesana, intentando hacer que lo artesano sea algo, ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? O sea, tratar un producto con cariño al que le pones cabeza, corazón y al que trabajas con tus manos y al final es darle un poco de valor a lo artesano.
Sé que siempre estás dándole vuelta a la cabeza a ver qué novedades, qué originalidad se te ocurre para hacer con el chocolate. Acaba de empezar el año 2026. ¿Tenéis algo o tienes algo en mente para este año que acaba de comenzar que se pueda contar y no hacer mucho spoiler?
Bueno, nosotros ahora mismo en mente siempre tenemos muchas cosas, ¿no? Pero acabamos de estrenar, ¿no? Porque estamos estrenando y estamos presentando unas tabletas que acabamos de sacar, ¿no? Nuevas. Por ejemplo, estamos trabajando con la castaña del Valle del Genal, que teníamos en mente desde hace unos años y solamente teníamos que encontrar que la cosecha ya fuese buena, ¿no? Porque viene de unos años de sequías y problemas y bueno, este año hemos conseguido esas castañas tan maravillosas, ¿no? De nuestro entorno y las castañas. Luego tenemos también con chirimoya, hemos sacado otra tableta de chocolate con leche, chirimoya ecológica también de un productor de la zona que tiene una pequeña plantación en la costa de Granada y nos trae las chirimoyas ecológicas con cardamomo. Y sí que tenemos también pues unos bombones que también acabamos de recibir ahora en diciembre, otro reconocimiento con estos bombones que precisamente están hechos con pasa de Málaga, que han estado macerando en vino dulce, precisamente con la bodega Muñoz Cabrera, que también está aquí en la Sarquía de Málaga, y han estado 4 meses macerando en un vino Rujas Andalucía. O sea que realmente sí que acabamos de salir al mercado con esto ahora, ¿no? En este mes y pasado, y tenemos que seguir descubriendo nuestra tierra, nuestro entorno, para poder seguir entregándolo al chocolate, ¿no?
Qué bien, qué maravilla. Bueno, mañana estarás en esa gala de reconocimiento, en ese premio que os van a entregar, ¿no?
Sí, de verdad que estamos muy ilusionados y estamos muy contentos, ¿no? Estamos disfrutando realmente este momento porque es muy importante para nosotros y lo teníamos claro desde el principio que el primer sitio donde nosotros teníamos que estar asentados y reconocidos era nuestra tierra, ¿no? Porque así lo sentimos, ¿no? O sea, nos esforzamos por colaborar con nuestro entorno, con hacer sinergias, con entender que si nos unimos de la mano, pues podemos llegar más lejos y tener visibilidad. Entonces, es para nosotros un reconocimiento muy satisfactorio, muy emocionante. Estamos muy agradecidos con Sabor a Málaga, porque nos dan el premio Sabor a Málaga al mejor productor o producto de la provincia. Y es para nosotros de verdad que un verdadero orgullo que estamos celebrando y estamos deseando mañana subirnos ahí y poder agradecer, ¿no?, la visibilidad, la ayuda, cómo nos acompañan, cómo las personas que integran el equipo de Sabor a Málaga nos oyen y oyen nuestras necesidades pues necesitamos exportar, nos ayudan, necesitamos visibilidad, nos ayuda. Y es muy importante, ¿no?, esa labor que se hace con el productor malagueño de darnos visibilidad, porque si no sería muy difícil que el mundo nos pudiese conocer, ¿no?
Está claro. Mañana estará recogiendo ese premio el Hotel Miramar, ese premio Sabor a Málaga al mejor producto o productor que se lleva, en este caso, la empresa malagueña Mai Choco. Maite, gracias por atendernos, enhorabuena por ese reconocimiento y a seguir trabajando.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Stopping me. Bueno, pues vamos a echar el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero no te vayas porque enseguida vamos a abrir nuestra cocina más cope. Sobrepasamos la línea de la 1:30 de la tarde y, como te decía, nos metemos en la cocina.